En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Aquí en COPE Vitoria os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 18 de febrero de 2022 y hoy hablaremos de las jornadas sobre salud mental de los menores y con la Delegación de Familia. Comenzamos con la agenda para los próximos días.
Lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios. Encuentran las manos de Dios.
Hoy a las 5 de la tarde, nuevo encuentro con el arte de la mano del Seminario de Vitoria y de la Delegación de Patrimonio Artístico de la Diócesis. En esta ocasión, Ricardo Garay, de Cale Arte, será el encargado de hablar sobre imágenes y devociones populares. Escuchamos al ponente Ricardo Garay.
Beguiarte se organiza en torno a los grandes ciclos litúrgicos, por ello hicimos Adviento, Navidad, vamos a hacer los futuros de Semana Santa, de Cuaresma, pero para el ciclo actual, el ordinario, se decidió organizar una conferencia acerca de las devociones populares y sus imágenes. En la charla que impartimos esta tarde nos vamos a centrar en las iconografías de los santos y de las santas, por épocas, ver por qué eran más populares, por qué tienen esa forma de representación y podremos observar cómo trascendía lo local. Realmente era una forma de acercar conceptos bastante más complejos que estaba imperando en Europa, en la Iglesia de la Europa de ciertos momentos, y veremos cómo se intentó verbalizar a través de estas devociones particulares, concretas, para que las personas alavesas las entendiesen mejor.
Y más tarde, a las 7 de la tarde, la Sala Carlos Abaitua acoge una mesa redonda con tres misioneros españoles llegados de tres continentes distintos, quienes nos acercarán sus realidades y sus experiencias desde Chile, Japón y Zimbabue. A las 7 de la tarde, en la Sala Carlos Abaitua, en Vicente Goicoechea, junto a la Catedral Nueva. Y mañana seguimos con lo organizado por la Pastoral Familiar de la Diócesis de Vitoria para esta Semana del Matrimonio, que arrancaba con el lanzamiento de una nueva aplicación para móviles llamada Matrimonio. Escuchamos a Óscar Areiteo, delegado de Familia de la Diócesis.
Una aplicación para móviles, tanto Android como iOS, donde vais a tener un retiro para poderlo realizar en pareja. Y además, pues también encontraréis una serie de vídeos, pues bueno, pues donde se pone en valor el matrimonio.
Y para todas aquellas parejas que nos estén escuchando, este fin de semana tienen un plan para el que al que les animamos a sumarse. Se trata de una ruta romántica mañana a mediodía, una vigilia especial el sábado por la tarde y una misa el domingo de Acción de Gracias por esta Semana del Matrimonio. Está con nosotros Laura García, del equipo de familia, que nos explicará este colofón final a esta semana. Pues buenos días, Laura, y gracias por estar aquí dedicándonos unos minutos en COPE Vitoria. Mañana, ruta romántica. ¿En qué se basa esa ruta?
Buenos días, José. Encantada de que nos hayáis invitado a yo en concreto como miembro de la pastoral de la familia de nuestra diócesis. Bueno, pues esta ruta romántica va a ser un momento de encuentro entre los esposos, con la intención de dar un paseo organizado desde nuestra delegación de pastoral familiar para hacer ver la importancia del matrimonio y de la familia, poniendo especial énfasis en el nuestro propio y en nuestra experiencia matrimonial.
Bueno, creo que es mañana, esta ruta romántica es mañana a las 12 del mediodía, cuando empezáis este itinerario, si no me equivoco.
Sí, José, la convocatoria, luego si me preguntas te diré porque hay más cosas por la tarde, pero en principio va a dar comienzo a las 12, como tú has dicho, en el Palacio de Monterboso. Y se recorrerán algunos monumentos palaciales de nuestro casco histórico, así como otros hitos religiosos para la celebración de bodas muy demandados en nuestra ciudad, en concreto la Capilla de la Virgen Blanca en San Miguel, para terminar en el Parque de la Florida, en concreto en la zona romántica.
Bueno, pues es una ruta bastante bonita, una ruta no solo cultural, sino también sacramental, donde se pone énfasis, donde se pone el interés en el sacramento del matrimonio, que es lo que vais vosotros a subrayar y a resaltar con esta iniciativa. Bueno, pues lo dicho, desde luego que apetece mucho participar en esta ruta romántica. ¿Cómo acabaremos esta Semana del Matrimonio?
Bueno, pues como tú has dicho, efectivamente lo importante es resaltar la importancia del matrimonio. Pero para ello también, además de lo que he dicho, entre medias, nos vamos a parar en algunas esculturas en la calle, donde la delegada de patrimonio, Susana Arechaga, nos va a sorprender con historias que seguro que al menos yo no conozco, sobre matrimonios de Vitoria que promocionaron algunos de nuestros palacios más emblemáticos del siglo XVI.
Jo, la verdad que apetece muchísimo, Laura. Pero bueno, quitando la ruta, tú nos decías que había más cosas. ¿Cómo vais a acabar esta semana del matrimonio? ¿Qué habéis preparado para acabar la semana?
Bien, pues por la tarde ya más bien noche, a las 8:15 aproximadamente, después de la misa de 7:30 habitual en la cripta de la parroquia de María Inmaculada, tendremos una vigilia con bonitos testimonios de parejas sobre el amor, la superación de los baches en las parejas que siempre existen, esperanza, el día a día de la familia y todo ello en un entorno de oración y escucha, acompañado por la música del coro de mujeres de Emaús y donde intentaremos fortalecer los lazos amorosos de nuestros matrimonios. Al día siguiente, a las 12:30, en la Catedral de María Inmaculada, arriba, habrá una Eucaristía conclusiva. La va a estar presidida por nuestro vicario general, don Carlos García Yata. Ella va a ser principalmente para dar gracias al Señor por todo lo vivido en esta semana del matrimonio.
Pues Laura, muchísimas gracias por tu tiempo y enhorabuena a todo el equipo por lo organizado, a Laura, a ti, a Óscar, a Lourdes, a Bea y a Carlos. Bueno, pues Laura, muchísimas gracias, lo dicho.
Bueno, pues os esperamos el sábado a las 12 en el Palacio de Montehermoso para dar comienzo a la ruta romántica. Después a las 8:15 en la cripta de la Catedral de María Inmaculada para la vigilia y el domingo a las 12:30 en la Catedral de María Inmaculada para la misa conclusiva de Acción de Gracias.
Y de los matrimonios nos vamos ahora a los hijos. La Asociación Juvenil INDAR, el Colegio Eneclic y también el Departamento de Familia de la Diócesis de Vitoria han organizado un curso de 4 sesiones para hablar de la salud mental de los más pequeños de la casa. Según muchos informes, hay un alarmante aumento de trastornos mentales en niños en edad escolar. Afectan muchas causas y psicólogos y expertos analizarán estas causas y explorarán también posibles soluciones. Hoy tenemos con nosotros a una de las ponentes que ofrecerá una charla el próximo miércoles 23 de febrero, quien disertará sobre las redes sociales. Buenos días, Gabriela Michel, y gracias por estar aquí en COPE Vitoria esta mañana. ¿Qué trastornos se observan entre los jóvenes por el excesivo uso de las redes sociales?
Las redes sociales han venido para quedarse. Tenemos que aprender a convivir con ellas y son fantásticas, bien utilizadas. Nos han hecho comunicarnos con muchísima gente con la que no nos habríamos comunicado de otra manera. Son muy positivas, pero sí que es verdad que pueden tener consecuencias negativas. ¿Qué consecuencias negativas tienen? Pues en muchos jóvenes mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque si al adulto ya nos cuesta estar no vinculados a una red social, pues el adolescente que está en una etapa de su vida en la que necesita afianzar su identidad, saber estar con otras personas al margen de las redes sociales y ser el mismo, pues le cuesta mucho no depender de algo tan atractivo que tiene luz, sonido y movimiento, que es de las cosas que más atractivas nos parecen, y no interactuar con ello, ¿no? Porque lo que te da un like, por ejemplo, es pues un chute de dopamina, y los creadores de todas estas innovaciones tecnológicas pues saben que la manera de estar conectados es esa, ¿no? Recibir un like, esperar a que alguien me dé ese like, quien me contesta al mensaje de WhatsApp que he mandado, etcétera, etcétera. Son adicciones comportamentales, pero están ahí. No es lo mismo que el alcoholismo o que la adicción a la cocaína, pero cuando alguien tiene una adicción de este tipo, pues se trata de la misma manera, ¿no? Entonces, sí que genera mucha ansiedad el, por ejemplo, no estar ahí, ¿no? Algún mensaje que me he perdido, mañana comentarán en clase este TikTok y yo no lo he visto. Necesito muchas horas para estar, para ver, también para hacer yo mis propios mensajes, mis propios vídeos. Necesito saber si a los demás les gusta, necesito sentirme querido en redes, necesito que me den ese like, me miro mucho a los demás, me comparo con ellos. La comparación es terrible, puesto que la vida que está en redes sociales es prácticamente perfecta. Son personas que son como ganadores, es decir, personas muy brillantes, divertidas, muy ocurrentes, con gran imaginación, expresión, con gran soltura a la hora de manifestarse, y yo tal vez no soy así, y eso me produce mucha frustración, ¿no? No se ve la parte negativa de todas esas personas que mandan sus mensajes, sus vídeos a las redes sociales. Vemos solo la parte positiva, ¿no? Entonces puede llegar a parecer, si no tenemos criterio, que ese mundo positivo es el único que existe, cuando realmente todos tenemos nuestros problemas, también los TikTokers, también las personas que están ahí en Instagram y a las que seguimos, ¿no? Ese es uno de los problemas. Otro problema que tienes, derivado de ello, es el excesivo número de horas que pasan en redes sociales. Tengo que ver, tengo que estar, incluso a la noche me puedo conectar, no duermo lo suficiente. El otro día tenía yo, por ejemplo, una sesión en un colegio y había un chaval que yo le veía que se estaba durmiendo y le pregunté, pero a ver, ¿qué has hecho? ¿Qué tienes tanto sueño hoy? Y me dice, no, pues ayer estuve hasta no sé qué horas viendo una serie en el móvil, ¿no? Pues claro, esas son las consecuencias, ¿no? Otro de los temas es compararse constantemente, ¿no? Y eso pues genera frustración, ¿no? Cuando nosotros no somos perfectos y nos parece que las personas que están ahí en las redes sociales son muy perfectas, pues esa comparación pues nos hace daño, ¿no? Y la imagen corporal es lo mismo, porque vemos que son muy perfectos y si a mí me sobran unos kilos o soy bajita o tantas cosas, pues me voy a comparar con ellos, ¿no? Y voy a querer cambiar mi apariencia para ser como esas personas que veo, ¿no? En los medios. El acoso cibernético, que también se está dando, ¿no? Las personas ya más vulnerables, ¿no? Que pueden contactar, por ejemplo, con desconocidos, o alguien que se mete en un videojuego desconocido, o tantas cosas, ¿no? Y luego ese miedo a perderse cualquier cosa, ¿no? Que sale, ¿no? Lo que llaman el FOMO, ¿no? Son las siglas en inglés del miedo a perderse algo, ¿no? Pues eso también genera mucha ansiedad. Y ver ese mundo virtual pues les puede hacer que no valoren ese mundo real. Es muy importante que tengan tiempo para ellos y para el mundo real y no estén deseando estar viviendo en ese mundo virtual que tiene ese déficit de imperfección, y la vida es imperfecta como tal y tenemos que saber convivir con la imperfección y que es bueno ser imperfecto. Perfectos, ¿no? Tal vez lo que nos está poniendo las redes sociales, a los jóvenes sobre todo, es un listón demasiado alto al que nos parece que no llegamos y no llegamos y no llegamos, y los jóvenes pues lo acusan más, ¿no? Que esas serían las principales cosas negativas que un joven puede advertir, ¿no? Si es muy vulnerable y si no está desarrollado cognitivamente como es debido.
Bueno, falta de sueño, ansiedad, inseguridad, escaparate corporal, ciberacoso, miedo a no estar al día. Bueno, un sinfín de problemas que traen las redes sociales. ¿Cómo pueden los padres y docentes hacer frente a esto?
¿Qué consejos podemos dar a los padres a la hora de la utilización de redes sociales? Bueno, lo primero es ser ejemplo. Ser ejemplo de nuestros hijos y no estar utilizando constantemente las redes sociales. Y nosotros vivir también en un mundo real. Por ejemplo, en las comidas, en las cenas, en los momentos de conversación, no tener el móvil delante. Silenciar las notificaciones para que no esté sonando constantemente el móvil. Que sea yo el que dirijo el momento en el que me acerco al móvil y no el sonido de las notificaciones el que me haga estar ahí, ¿no? Y contestar constantemente a cualquier sonido. Eso por un lado. Y luego tenemos que poner límites a nuestros hijos a la hora de conectarse. Los controles parentales. Hay un montón de controles parentales que podemos descargar en el móvil de nuestros hijos o en el ordenador y que nos pueden ayudar, por ejemplo, a limitarles el número de horas. ¿En qué páginas se meten? ¿Qué horarios pueden tener? Por ejemplo, podemos tener un control parental en el móvil. Los hay gratuitos que si nosotros queremos que nuestro hijo no esté más de 2 horas, pues a las 2 horas el móvil se apaga. O, por ejemplo, no queremos que nuestro hijo esté más allá de las 10 de la noche conectado a internet también. Que a las horas de estudio no esté conectado. También podemos desconectar el móvil de nuestros hijos. Esas son Esos son unos consejos muy buenos. Como siempre, comunicarnos con ellos, hablar con ellos, darles criterio, ver con ellos muchas veces, estar con ellos viendo pues, una serie de televisión o viendo sus TikToks favoritos. Incluso yo he llegado a hacer un TikTok con mis hijas, que es para consumo propio, ¿no? O sea, también, si no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no? Disfruta. De esa manera podremos darles criterio, hablar del tema. Nos van a comentar así, si nos metemos en su mundo, nos van a comentar mucho más lo que ven en ese mundo virtual y del que podemos hacer un análisis, pero tenemos que estar ahí con ellos. Y sobre todo, buscar momentos de asueto, de diversión, de excursiones, de salir con ellos, de hacer planes, por ejemplo, salir al campo, disfrutar de la naturaleza, conexión con el mundo real, hacer planes deportivos, ir al cine, salir a merendar, tantas cosas que podemos hacer con nuestros hijos y que vean la realidad como es, ¿no? Y espíritu crítico, ¿no? Fomentarles el espíritu crítico. Si nosotros estamos viendo con nuestros hijos una serie de televisión de jóvenes y la vemos con ellos, aunque nos dé a veces 100 patadas, ¿no? Porque dices, pero qué horror. Y podemos decir, uy, eso no es real, eso no pasa en la realidad. Sí, hombre, este chico sí va a tener tanto éxito y se va a enrollar con la primera que encuentra en el primer momento. Eso en la realidad no existe, hombre, tal. O sea, pasarlo bien con ellos, pasar tiempo con ellos y fomentar el espíritu crítico, que ellos vean que ese mundo que ven en redes sociales no es tan real como el que palpamos día a día, ¿no? Y que ni son tan felices como parecen, ni tienen esos problemones que en un guión de una serie lo van a siempre enrevesar todo mucho para vender más, ni es todo como, no es, ni es como lo pintan, ¿no? Realmente necesitamos fomentar un espíritu en el que ellos mismos sean capaces de discernir entre lo que puede ser real y lo que es un guión o lo que es un exceso o lo que es está fuera de la realidad del día a día, ¿no?
Y Gabriela, ¿cómo pueden los jóvenes usar las redes sociales de manera sana, de una manera correcta?
Un tema muy interesante es el de la formación a los hijos. Y la formación a los hijos en los centros escolares me parece que es vital y debería de ser casi, diría yo, obligatoria, ¿no? Tantas cosas deberían de ser obligatorias, pero qué necesario es que, como vamos nosotros al colegio Eneclic de Vitoria, pues se dé esa formación para los adolescentes, para que comprendan qué supone ese mundo tan grande que para ellos es de las redes sociales, cómo es el mundo real, qué diferencias hay, qué riesgos corren, cómo los cuidados que deben de tener en el uso de redes sociales, etcétera, etcétera. Y creo que, bueno, pues que es un acierto cuando vamos a los centros a dar formación. Hace poco estuve yo en un colegio dando formación sobre ciberacoso, ciberbullying, y después de ver un vídeo, un alumno comentó su situación personal y lo que había vivido. Y fue muy bonito ver cómo entre los alumnos pues había esa empatía, cómo le miraban con los ojos abiertos como platos al que contaba eso. Y bueno, pues es una manera de fomentar el diálogo, la empatía, la asertividad y un montón de valores que nuestros jóvenes deben de aprender.
Daría tiempo para mucho más, sobre todo por lo bien que te explicas, Gabriela. Pero no tenemos tiempo para más. Gabriela Michel, mil gracias por haber estado con nosotros estos minutos aquí en COPE Vitoria. Te esperamos por Vitoria.
Pues sí, yo estaré concretamente el día 23 de febrero a las 5:30 de la tarde y les hablaré de los riesgos de las redes sociales y el impacto que ello puede tener en el desarrollo mental de los jóvenes. Un abrazo muy fuerte.
Y recuerden, seguimos con los diálogos con el obispo por una iglesia sinodal todos los martes a las 7 de la tarde. Quien quiera podrá sumarse a esos encuentros con don Juan Carlos Elizalde para seguir caminando y reflexionando juntos en esta fase diocesana del sínodo convocado por el Papa Francisco para toda la iglesia. Quien quiera apuntarse, bastaría con hacerlo entrando en la web de la diócesis y pidiendo una cita con el obispo de Vitoria para esos encuentros sinodales. Y nos vamos a la librería diocesana ubicada en Vicente Goicoechea 5 con sus recomendaciones para esos días.
Buenos días. La primera recomendación para esta semana es que es amar destellos de amor verdadero. Existimos para amar y para ser amados. El amor es el horizonte de toda vida humana. Cada capítulo va abordando una faceta del amor: acoger, ayudar, hacer feliz, ser paciente, confiar, cuidar del otro, comprender, ser libre, compartir. Una llamada, pues, a solteros, casados, jóvenes, personas maduras, sacerdotes, religiosos. Para este mundo tan falto de amor, el autor nos propone aprender a querer hasta alcanzar la felicidad. Nuestro tesoro es el amor. Aprendamos a poner en él nuestro corazón. El siguiente libro es Aunque las piedras callasen, Salmos para el camino. 150 salmos nacidos de la vida, desde el agradecimiento y la esperanza, que nos invitan a entrar en el corazón de la gente. Los protagonistas son 150 personas de la calle, de la vida. Nos encontramos con mujeres, con compañeros que sueñan proyectos, con salmos de encuentros esporádicos, momentos de gracia o de tristeza, de enfermedad o de fiesta. Y cómo no, en ellos está la mirada de la debilidad. Rezar con ellos y desde ellos es casi una deuda. Y el último libro es para los que os gustan las novelas históricas. Su autor, Pedro Miguel Lamet, y el título, Las trincheras de Dios. La novela pretende, desde la hora, analizar el pasado a través de dos personajes de ideologías distintas. Una es Mila Aguilar, sevillana, de una familia conservadora, que quiere saber la verdad de la guerra civil, y para ello elabora una tesis sobre Fernando de Huidobro, un jesuita que vino de Alemania. Curó, ayudó y consoló tanto a milicianos como a soldados nacionales. El otro personaje es Jordi Casanova, catalán y juez, que se casa con Mila. A la vez que un conflicto personal, se nos va contando la guerra con una vía de reconciliación, de mirar más allá y sobre todo a la situación de las víctimas. Espero que os gusten. Un saludo y hasta el próximo día.
Y compartimos con ustedes la intención del Papa para este mes de febrero. El Santo Padre quiere dedicar febrero a las mujeres religiosas y laicas consagradas para que las tengamos en nuestras oraciones. Escuchamos al Papa Francisco.
Este mes rezaremos de manera especial por las mujeres religiosas, las mujeres consagradas. ¿Qué sería la Iglesia sin las religiosas y laicas consagradas? No se puede entender la Iglesia sin ellas. Animo a todas las consagradas a discernir y a elegir lo que conviene para su misión frente a los desafíos del mundo que estamos viviendo. Las exhorto a seguir trabajando y hacer incidencia con los pobres, con los marginados, con todos los que están esclavizados por los traficantes. Especialmente les pido que hagan incidencia en esto. Y recemos para que puedan ellas mostrar la belleza del amor y la compasión de Dios como catequistas, teólogas, acompañantes espirituales. Las invito a luchar cuando en algunos casos son injustamente tratadas, incluso dentro de la Iglesia, cuando su servicio, que es tan grande, se lo reduce a servidumbre, y a veces por hombres de la Iglesia. No se desanimen, sigan dando a conocer la bondad de Dios a través de las obras apostólicas que hacen, pero sobre todo a través del testimonio de consagración. Recemos por las mujeres religiosas y consagradas, agradeciéndoles su misión y valentía para que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos del tiempo actual. Gracias por lo que son, por lo que hacen y por cómo lo hacen.
Como siempre, toda la actualidad en nuestra página web, aquí también en COPE, en el 101.3, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, ahí estarán el día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. ¡Agur!